Este sermón ha sido titulado Pentecostés y el Mar de Vidrio número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este es el segundo sermón acerca del Mar de Vidrio, el cual nos lleva hasta Pentecostés. Lo he hecho de esta manera para que cuando lleguen a los días 49 y 50 para Pentecostés puedan poner todas las piezas juntas. En el pasado he tratado de armarlo todo junto en los días 49 y 50, pero a donde quiera que iba en mis viajes siempre tenían preguntas. Oye, ¿puedes decirnos más acerca del Mar de Vidrio? Entonces se me terminaba el espacio de grabación tratando de explicarlo todo en una sola cinta. Por eso dije, está bien, lo vamos a hacer en dos cintas. Y entonces ustedes podrán armar esto en los días 49 y 50, cuando estos lleguen. Entonces retrocedamos y hablemos un poco acerca del trono de Dios y de cómo el trono de Dios y el Mar de Vidrio están juntos, como veremos. Pero volvamos a mirar algunas escrituras que habíamos terminado como un repaso. Vayamos a Salmos 11. Salmos 11. Y creo que lo más interesante de esto está en ver las cosas concernientes a William Tyndale, las cuales ya hemos discutido un poco, pero que aquellos que realmente tienen el Espíritu de Dios y quieren enseñar la palabra de Dios como lo hizo William Tyndale y como cualquier persona que Dios use, ellos predicarán las palabras de Cristo. Ellos usarán las Escrituras. Y cuando ustedes se detienen y lo piensan bien, realmente no hay nada mejor que puedan usar. No hay nada más grande para que ustedes puedan predicar que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos ha sido enviada para que nosotros entendamos. La palabra de Dios nos ha sido dada para traernos salvación eterna a través de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos en nuestras manos, frente a nosotros, la posesión más grande que podríamos tener. Por eso es que dijo David, por tanto, amo tus mandamientos, por encima del oro, sí, por encima del oro fino. Y esto lo dijo en Salmo 119, 127. Porque no hay riqueza en el mundo que puede comprar esto. No hay riqueza en el mundo que pueda comprar lo que hizo William Tyndale hace más de 460 años. Él lo hizo para que fuera una bendición para nosotros hoy. Parte de entender la palabra de Dios, hermanos, es atravesarla de principio a fin, armarla y dejar que Dios nos introduzca en ella, que Dios nos enseñe la palabra. Cristo hizo la promesa de que el Espíritu nos guiaría a toda verdad y nos guiaría a entender las cosas que aún están por suceder. Pero también se basa en si amamos a Dios o no. Porque si no amamos a Dios, esto no va a ocurrir. Dios nos dejará nuestra propia suerte. Si nosotros amamos el poder, el prestigio, el dinero y todas las cosas de este mundo, entonces Dios nos va a dejar a nuestra propia suerte. Pero antes que pase eso, Él nos va a corregir y trabajará con nosotros para guiarnos al verdadero arrepentimiento y para que podamos crecer y cambiar. Y cuando vemos esto relacionado con Pentecostés y cuando vemos a las antiguas enseñanzas que teníamos en la Universal, pienso que parte del problema es este, que al celebrar Pentecostés en lunes, nunca entendimos la verdad de la resurrección que Pentecostés representa. Eso fue parte del castigo que tuvimos. Y a través de los años siempre se presumía, bueno, Dios nos bendijo aunque guardamos Pentecostés en lunes. Y lo que fue atado en la tierra fue atado en el cielo. Bueno, si así fue entonces, ¿por qué lo cambió Dios? ¿Por qué hizo Dios que después lo vieran para hacerlo correctamente? Para que los que quedáramos pudiéramos entender la verdad. Así que para hablar acerca del mar de vidrio, necesitamos entender acerca del trono de Dios. Vamos a cubrir ciertas escrituras sobre el trono de Dios y después repasaremos el libro de Apocalipsis y veremos por qué Pentecostés debe de tratarse acerca de la primera resurrección en vez de trompetas. Ahora vayamos aquí a Salmos 11, verso 4. Salmos 11, 4. El Señor está en su templo santo. El trono del Señor está en el cielo. Sus ojos contemplan. Su mirada escrutadora prueba a los hijos del hombre. Entonces, Dios sabe. ¿Recuerdan cuando Esteban fue martirizado en Hechos 7? Allí él dijo que vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre parado a la diestra del trono de Dios, mirando hacia abajo y observando lo que iba a ocurrir. El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al malo y al que ama violencia. Sobre el malo hará llover emboscadas, fuego y azufre, y un viento abrasador será la porción de su copa. ¿Y en el libro de Apocalipsis hace Dios esto? Sin duda alguna. Porque el Señor es justo, Él ama la justicia, el recto mirará su rostro. Entonces, Dios está en su trono. Ahora vayamos aquí al Salmo 45 y veamos qué clase de trono es este. Esta es realmente una profecía de Cristo mismo. Salmo 45, verso 6. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tú amas la justicia y aborreces la maldad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Esta es una profecía de Cristo, y por supuesto que Cristo está en el mismo trono de Dios. Ahora vayamos al Salmo 47 y comencemos en el verso 7. Salmo 47, 7. Porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con entendimiento. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta sobre el trono de su santidad. Ahora veamos qué pasó con el trono de Dios en los días de Ezequiel. Retrocedamos y repasemos esto porque parte de entender acerca del mar de vidrio involucra esto, que a cualquier lugar a donde Dios vaya, cuando Él no está en su trono, Él tiene un trono portátil que está en el querubín. Esto fue lo que vio Ezequiel. No voy a retroceder en este momento para tratar de entender todo eso y tratar de explicarles esto que vio Ezequiel. No creo que haya algún hombre realmente que pueda descifrar exactamente lo que dijo. Sé que he visto gente dibujando ilustraciones de eso y como que se parece a una combinación entre un jet y un platillo volador, ese tipo de cosas. No sé realmente qué parezca, pero es muy posible. Sin embargo, solo déjenme repasar y decir esto, como lo discutimos anteriormente. Todo lo que vemos en esta habitación y en el mundo a nuestro alrededor está hecho del polvo de la tierra. Todo. Nosotros estamos hechos del polvo de la tierra, pero este, en la carne, de los seres humanos, tiene una composición diferente a la de las demás cosas, a la del césped, a los árboles, o a la alfombra que tenemos aquí en el piso, o a las lámparas sobre nosotros. Así también con Dios. Dios hace cosas del espíritu que tal vez no son necesariamente criaturas vivas. Esto es lo mejor que les puedo explicar acerca del querubín. El querubín tal vez podría ser seres vivientes, pero si lo vemos de manera diferente, puede ser que no sean seres vivientes, ya que están atados a este querubín y es un carro de Dios, ¿verdad? Comencemos aquí en Ezequiel 1, verso 21. Y así es como sucedió. En su andar, estas también andaban, y al detenerse, estas también se detenían. Y al levantarse sobre la tierra, las ruedas también se levantaban junto con ellos. Como que suena a ruedas colapsándose, ¿no? Casi como las ruedas de un avión que aterriza sobre estas, y luego cuando parte, las ruedas se cierran. Así es como me suena a mí, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas, y había una apariencia sobre las cabezas de las criaturas vivientes, una expansión como el color de cristal maravilloso. Y noten que vamos a ver que el mar de vidrio y el cristal que rodea el trono de Dios es descrito como cristal. Pero estoy seguro que es algo que está hecho de espíritu, ¿verdad? Es algo espiritual y es creado en aquello en lo cual se mueve Dios, como su auto. Su auto está hecho del polvo de la tierra. Estoy hablando del auto cualquiera de nosotros, ¿no? Pero usted se detiene y piensa, ¿cómo tiene que ser refinado el polvo de la tierra para hacer un auto? Para hacer el plástico, el metal, las llantas, para darle todas las cosas que tiene como calefacción, aire acondicionado, radio. Ustedes saben, CD player, todas estas cosas. Si nosotros podemos hacer esto como seres humanos, ¿no podrá Dios hacer más y mejores cosas con el Espíritu? Después de todo, consideren la nueva Jerusalén que va a venir del cielo. Esta será enteramente hecha de Espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, como dice, cristal maravilloso extendido sobre sus cabezas desde arriba. Es más o menos como un arco. Y bajo la expansión, sus alas estaban derechas la una sobre la otra. Cada una tenía dos alas cubriendo este lado y cada una tenía dos alas cubriendo aquel lado de sus cuerpos. Y escuché el sonido de sus alas, como el sonido de muchas aguas. Algo así como una gran potencia de empuje al despegar. Así es como suena el lanzamiento del transbordador cuando lo escuchas. Tiene el fuego exhalando de la parte trasera. Dice, como la voz del Todopoderoso, al ir su sonido, era como el sonido de tumulto. Como el sonido de un ejército, al detenerse, bajaban sus alas. En otras palabras, cuando se detienen, descansan sus alas. ¿Verdad? Me recuerda más bien un helicóptero, ¿no? Con las alas. Continuemos. Y había una voz desde la expansión, la cual estaba sobre sus cabezas cuando se detenían y bajaban sus alas. Y desde la expansión que estaba sobre sus cabezas, había la semejanza de un trono. Ahora se refiere al trono de Dios. Como piedra de zafiro. Y sobre la semejanza del trono, había una semejanza como la apariencia de un hombre arriba sobre él. Y lo vi, semejante al color de bronce pulido, viéndose como fuego dentro de sí todo alrededor. Desde la semejanza de sus lomos incluso hacia arriba, y desde la semejanza de sus lomos incluso hacia abajo, lo vi, viéndose como fuego, y había luminosidad todo alrededor de él, como parece el arco iris que está en la nube en el día de lluvia. Y cuando volvamos a Apocalipsis 4, vamos a ver que el arco iris rodea el trono de Dios. Entonces, este va a donde quiera que él vaya. Dice, así era la apariencia de su luminosidad todo alrededor. Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Y vi, y caí sobre mi rostro, y escuché una voz de uno hablando. Ahora en el capítulo 2, verso 1, continuemos. Y me dijo, hijo de hombre, ponte de pie y te hablaré. Y el Espíritu entró en mí cuando me habló, y me puso de pie para oír al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, te estoy enviando a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se ha rebelado en contra de mí. Ellos y sus padres han transgredido en contra de mí, incluso hasta este mismo día. Ahora vayamos al capítulo 3, verso 10. Y me dijo, hijo de hombre, recibe todas mis palabras, las cuales te hablaré. Recíbelas a tu corazón y oye con tus oídos. ¿Y qué lección para nosotros? ¿Qué lección? Recibimos y ponemos nosotros todas las palabras de Dios en nuestro corazón y las escuchamos con nuestros oídos. ¿Dejamos que nos guíen así como el Espíritu Santo de Dios nos guía? Verso 11. Y ve a aquellos de la cautividad, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así dice el Señor Dios, ya sea que oigan o que dejen de escuchar. Así que llega un momento en el que tienes que testificar, así oigan o no. Esta es una de las razones por las cuales hacemos las cosas que hacemos. No recibimos respuesta de todos a quienes les enviamos un paquete de atención, pero al menos les es por testigo. Y si no hace nada al respecto, es un testigo en su contra. Y como mencioné anteriormente, a veces un testigo es solo lo que la gente considera como algo pequeño. Como Dios le dijo a Jeremías, tú escribe este testigo en contra de Babilonia, dáselo a uno de los cautivos y cuando lleguen a Babilonia, que lo avienten al río como testigo contra ellos. ¿Y cuánta gente vio esto? Estoy seguro que el rey de Babilonia no estaba en el puente cuando lo lanzó al río, pero fue testimonio contra él. Lo que quiero que hagamos mientras proseguimos es que pensemos en la palabra de Dios y en lo que Él tiene para nosotros. También quiero que entendamos las palabras de Dios como estas. Continuemos. Y el Espíritu me levantó, y escuché detrás de mí un sonido de un gran estruendo diciendo: bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. También escuché el sonido de las alas de las criaturas vivientes, tocándose una a la otra, y el sonido de las ruedas junto con ellas, y un sonido de un gran estruendo. Entonces a Ezequiel le tocó montar en el querubín, ¿verdad? Es lo que él hizo. Vean, me levantó pues el Espíritu y me llevó, y fui en amargura, en el ardor de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Entonces aquí en realidad, él fue llevado a los cautivos. Dice, entonces llegué a los exiliados en Tel Aviv, quienes vivían junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y también permanecí allí atónito entre ellos 7 días. Entonces Dios lo llevó directamente allí, y él solo estuvo sentado, atónito, por 7 días. Me imagino que todos pasaban y se preguntaban, ¿y este quién es? ¿Vieron cómo llegó aquí? Simplemente fue tirado ahí mismo. Y aconteció al final de 7 días que la palabra del Señor llegó a mí diciendo: hijo de hombre, te he puesto por centinela a la casa de Israel. Por tanto, escucha la palabra de mi boca y dales advertencia de parte mía. Cuando digo al impío, ciertamente morirás, y tú no le das advertencia ni hablas para advertir al impío de su mal camino para salvar su vida, él mismo morirá en su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Entonces, esto conlleva responsabilidad. Dios se la dio a él. Debemos relacionar esto con lo que estamos haciendo. No es que yo quiera de alguna manera sugerir que vamos a ser los centinelas de Ezequiel desde la muralla, ¿verdad? Como ya lo he mencionado, conozco al menos entre 8 y 10 ministros que se adjudican ellos mismos esa posición. Y creo que la muralla se está saturando de gente, ¿verdad? Ya se está llenando allá arriba. Pero sin embargo, esta es la razón por la cual animo a los hermanos. Y si ustedes conocen a otros hermanos, vayan con ellos. Mándenles una cinta o un CD. Pídanle a Dios que les dé el entendimiento para saber cuál sería el mejor CD para que se los manden. Y justamente esta semana recibí, de hecho fue ayer, que recibí cartas de personas a las cuales se les enviaron cintas y me escribieron. Y decían, por favor, mándenos el paquete de atención número 1. Entonces quiere decir que está funcionando. Necesitamos acercarnos a ellos y esta es la mejor manera en la que podemos hacerlo. No sé quiénes sean ni dónde están, pero muchos hermanos en muchos lugares conocen a algunos, saben dónde están y les podemos ayudar de esta manera. Y se hizo la recomendación que alguna cinta que se les pudiera enviar fuera llamada Los Muertos Vivientes. Y bueno, esto fue cuando llevé el libro de la Pascua a un hombre que todavía estaba en la Universal y simplemente se veía como un muerto, espiritualmente hablando. Sin embargo, ayudó a revivirlo. Entonces, nosotros esperamos terminar el libro de la Pascua. No creo que lo podamos completar sino hasta después de la fiesta de Tabernáculos, pero lo terminaremos y vaya libro que será, ¿eh? Lo daremos gratuitamente. Todas las cosas que enviamos son gratuitas. Y sabemos que Dios proveerá lo suficiente para poder hacerlo. Vamos a mantener todos los costos fijos al mínimo. Vamos a manejar las cosas eficientemente, con transparencia y de la mejor manera para poder así enviar material a los hermanos. Así que continuemos aquí. Aquí hay una advertencia. Dice, pero si adviertes al impío y no se vuelve de su iniquidad ni de su mal camino, morirá en su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se vuelve de su justicia y comete iniquidad, y yo pongo una piedra de tropiezo delante de él, morirá. Porque tú no le has dado advertencia. Morirá en su pecado, y su justicia la cual ha hecho no será recordada. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Así que, Dios realmente requiere muchas cosas, ¿no? Realmente necesitamos meditar estas cosas y debemos de tomar esto personalmente. No estoy diciendo que todos nos convirtamos en un Ezequiel, pero la palabra de Dios es para nosotros. Necesitamos prestarle atención y usarla. Dice, pero si adviertes al justo para que no peque, y si no peca, ciertamente vivirá por estar advertido, y también tú habrás librado tu alma. Entonces, esto fue todo un mensaje después de haber cabalgado en un carro, ya saben, después de haber sido llevado sobre el carro de Dios hasta el campamento de esclavos donde estaban los israelitas. Después Dios se encargó de que quedara absolutamente claro para ellos. Pero cuando leen el libro de Ezequiel, se dan cuenta de que él realmente tuvo uno de los ministerios más duros y difíciles que hubo. El libro de Ezequiel es un libro muy pesado en cuanto a muerte, destrucción, masacre, porque el pueblo de Dios, el pueblo desechó a Dios y se olvidó de él. Y creo que podemos ver lo que está sucediendo en nuestros días y darnos cuenta que esto mismo va a volver a suceder. Para allá vamos. Ahora vayamos a Isaías 6 y de nuevo encontramos la situación en donde Isaías fue traído ante el trono de Dios. Comencemos en el verso 1. En el año que el rey Usías murió, luego vi al Señor sentado sobre un trono alto y elevado, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Estoy convencido, hermanos, después de leer estas escrituras en preparación para este sermón, que como veremos en Apocalipsis 4 y 5, el trono de Dios está mucho más cerca de la tierra de lo que nos imaginamos. Pero Dios no nos ha dado la habilidad para percibir esta cercanía. Él tiene que abrir nuestros ojos, como lo veremos en Apocalipsis 6. Tiene que enrollar los cielos para que el mundo lo vea. Entonces hay ciertas cosas que van a ocurrir. Dios no va a permitir que este mundo llegue a su fin sin que ocurran cosas magníficas y grandiosas. Ahora el verso 2. Encima de él se pararon los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría su cara, y con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Y uno gritó al otro y dijo, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra entera está llena de su gloria». Y los fundamentos del umbral temblaron a la voz de aquel que gritó, y la casa fue llena con humo. Separen esta escritura y volvamos a Salmos 24. Aquí habla de los postes, o los umbrales, que es lo mismo. Y creo que tiene que ver con Salmos 24. Me di cuenta mientras íbamos por aquí, Salmos 24:7. Miren, levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, y sean levantadas, oh ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. Creo que está hablando acerca de los postes. Cuando Cristo fue aceptado por Dios el Padre, los postes dijeron esto, y se abrieron las puertas. Ahora volviendo a Isaías 6, y la casa fue llena con humo. Luego, verso 5, entonces dije, ¡ay de mí, porque estoy deshecho! Y vaya, si usted estuviera ante el trono de Dios y viera esto, sentiría lo mismo, ¿verdad? Porque cuando los seres humanos ven la magnificencia de las cosas espirituales de Dios, reaccionan justo así. Porque usted se da cuenta de que no es absolutamente nada. Entonces Isaías dijo, estoy deshecho, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló a mí, teniendo un carbón vivo en su mano, el cual había tomado con pinzas del altar. Entonces él estaba allí, ante el templo de Dios, en el Espíritu, y lo puso sobre mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y tu pecado expiado. Y oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije, aquí estoy yo, envíame. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, Ustedes ciertamente oyen, pero no entienden, y ciertamente ven, pero no perciben. Haz el corazón de este pueblo grueso y haz sus oídos pesados y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y regresen y sean sanados. Entonces, Dios ha cerrado los ojos de muchos en el mundo deliberadamente. Ahora, vayamos a Apocalipsis 4. Y como mencionaré en Pentecostés, yendo más en detalle, las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 representan la cosecha de siete semanas, comenzando con el primer día, el día después del sábado, incluyendo este y las siete semanas completas. Entonces el día 50 es Pentecostés, y usted verá que el día 50 es el día especial de Dios para la salvación de los 144,000 y la gran multitud innumerable. Entonces, lo que quiero que hagamos en el libro de Apocalipsis es ver toda esta situación concerniente al trono de Dios y el mar de vidrio, y por qué en la resurrección vamos a ser llevados al mar de vidrio. Así que comencemos aquí en el capítulo 4, en el verso 1. La era de la iglesia termina con la épica de la Odisea. Por eso es que se corta aquí. Luego, cuando ocurre el martirio de los santos, los únicos cristianos vivos en la carne van a estar donde quiera que esté el lugar de protección. Ellos serán los únicos que queden vivos en la carne. Es por esto que Dios llama a los 144,000 y hace su trabajo, hace su ministerio. Entonces, después de la era de la iglesia, justo cuando se está terminando, Apocalipsis 4, verso 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo, «Sube aquí, y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas». E inmediatamente estuve en el Espíritu, y he aquí un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono. Y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe, y una piedra de cornalina, y un arco iris estaba alrededor del trono. De nuevo tenemos el arco iris. Recuerden que tuvimos el arco iris en Éxodo 24, donde estaba también el mar de vidrio o el pavimentado, donde vieron a Dios de pie. Continuemos. Y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su apariencia, y alrededor del trono había 24 tronos. Realmente estos son tronos menores. Y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y procediendo del trono estaban luces y truenos y voces, y siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, estaban ardiendo delante del trono. Ahora, lo que quiero que hagamos es pensar en la similitud entre esto y cuando Dios bajó al monte Sinaí en Éxodo 19 y 20, y cuando trajo los 10 mandamientos. Cuando hubo truenos y relámpagos, se escuchó la voz de la trompeta sonando extremadamente fuerte. Recuerden que todo esto sucedió en el día de Pentecostés. Ahora, los siete espíritus. Veremos más adelante que su trabajo es ir por toda la tierra y ver quién busca a Dios. ¿Cómo es que Dios llama a alguien? Él lo hace personalmente. Pienso que primero que nada, alguno de los siete espíritus tiene que buscar y ver quiénes son los que buscan a Dios y decírselo a él. Después Dios va a decidir si realmente un individuo le está buscando en verdad o no, y lo llamará y comenzará a trabajar con él. ¿Cómo es que usted comenzó a entender la verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue aquello que entendió usted, que encendió el switch de su mente? Porque tuvo que haber sucedido y fue un milagro espiritual. Y bueno, esto es lo que hacen los siete espíritus. Ahora el verso 6. Y delante del trono había un mar de vidrio como cristal. Entonces aquí está el mar de vidrio. Donde quiera que esté el trono de Dios, ahí va a estar el mar de vidrio. Hay un arco iris, o en el caso de un querubín, es un trono temporal. Este va a donde Dios vaya. Y alrededor del trono y sobre el trono había cuatro criaturas vivientes, llenas de ojos por delante y por detrás, y la primera criatura viviente era como un león, y la segunda criatura viviente era como un toro, y la tercera criatura viviente tenía la cara de un hombre, y la cuarta criatura viviente era como un águila voladora. Esto encaja con la apariencia de un querubín. Entonces, a donde quiera que Dios vaya en el querubín, él tiene su trono portátil y tiene una pequeña réplica de su trono principal, acerca del cual leemos aquí en Apocalipsis 4. Y cada una de las cuatro criaturas tenía seis alas respectivamente. Esto encaja con lo que leímos en Isaías 6, ¿verdad? Y alrededor y dentro de ellas estaban llenas de ojos, y día y noche no cesan de decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, quien era, quien es y quien está por venir. Y cuando las criaturas vivientes dan gloria y honor y agradecimiento a quien se sienta sobre el trono, quien vive en las eras de la eternidad, los 24 ancianos caen delante de quien se sienta en el trono diciendo: Digno eres tú, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Ahora piensen en esto, hermanos. Es por el placer de Dios que han sido y que están siendo creados. Y entiendan que la salvación es creación ahora mismo en ustedes. Una creación espiritual que está tomando lugar. Ustedes fueron creados para su placer. Así que fuimos creados por y para Dios. Ahora tomemos un descanso y pasemos por favor a la siguiente cinta.